ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
El siglo XXI ha propuesto una denominación diferente. Se le dice tercera edad. Pero de lo que estamos hablando es de la vejez. Esa etapa en las últimas décadas de la vida de cualquier ser humano donde hay que enfrentar una serie de dinámicas y situaciones especiales, Salvador.
Sí, yo creo que es cuando nosotros hablamos de edad avanzada o de tercera edad, lo que usamos es un eufemismo, ¿no? Es decir, nos negamos a decir es un anciano o está transitando la vejez, ¿no? Y la verdad es que la palabra ancianidad y la palabra vejez tendrían que estar puestas en nuestro vocabulario porque es el destino de todos los hombres, ¿no? No sé si es un tema de coquetería, el ocultamiento, pero la razón, creo, en el fondo, es el temor que tenemos a eso. Y hay un temor en nuestra sociedad a la vejez, ¿no? Sí. Hay un temor muy fuerte. El hecho de eliminarse las arrugas, las canas, temerle a la calvicie, hacer incluso tratamientos, yo diría ridículos, para sacarse, para tratar en alguna forma de aparentar unos años más y ponerse un casco que vibra en la cabeza para ver si el pelo crece nuevamente, ¿no? ¿Y qué es lo que está diciendo? Que somos una sociedad que le tiene miedo a la vejez, ¿no? El ideal de nuestro mundo es el hombre joven y de músculos firmes y productivo. Claro. No nos olvidemos que estamos en un mundo de producción. Y entonces la fuerza física, la juventud, el atletismo, el vigor, es importantísimo, ¿no es cierto? Son muy pocos, por ejemplo, hay algunos grupos que hacen atletismo de la tercera edad, sí, como dicen, o atletismo de los ancianos, ¿no? Pero la mayoría no, se busca el vigor, se busca al hombre en su máxima expresión. En ese sentido, nuestra sociedad se ha ido empobreciendo. ¿Por qué? Porque en el sabio, el viejo era para las sociedades antiguas dos cosas que son fundamentales. Eran, en primer lugar, la sabiduría, porque eran la suma del conocimiento. Habían vivido, tenían experiencia y podían compartir la experiencia. Eso es lo primero. Y lo segundo, eran la historia, pero la verdadera historia,
contada por sus protagonistas.
Claro. Mira, en la ciudad donde yo vivo hay una junta de estudios históricos en la que trabaja Celia, mi esposa, actúa allí, colabora con esa junta, que es una junta que se formó para rescatar la historia de la pequeña historia, ¿no? No la gran historia, porque la gran historia pasa por los documentos, claro, sino la pequeña historia. Y tomar, por ejemplo, un reportaje a un peluquero que cortó el pelo durante 70 años, ¿no? Y entonces van y lo reportean y toman a un comerciante que tiene una ferretería y en esa ferretería estuvo vendiendo durante 50 años, o a un diariero, a un lechero que tiene años, y se va juntando una historia que es totalmente distinta, que es esa pequeña historia que es de la que participamos realmente. Y escucharlos es un deleite. Ahora uno podría tomar un libro de historia de la ciudad y en 10 renglones solucionan todas las últimas décadas,
la,
¿no?
Explicación,
pero
sí,
allí está la vida. ¿Y por qué se busca esa gente? Porque son los ancianos. Y ellos los llaman los memoriosos, claro, ¿no? Los que tienen memoria. Es decir, la historia viva, los que pueden contar realmente lo que pasó. Y lógicamente que cuando son llamados por esta junta a conversar, hay que ver lo terrible que es para los que lo reportean, para que termine en algún momento el reportaje, ¿no?
Porque tienen muchísimo.
Porque
para
tienen
decir
muchísimo, y es muy interesante todo lo que dicen, ¿no? Es muy interesante porque han vivido. Entonces yo digo, empezamos a valorar la vejez cuando empezamos a entender que la sabiduría de la vida, no la sabiduría de los libros, sino la sabiduría de la vida, está en alguien que ha vivido, que ha pasado, ¿no? Que ha transitado y entonces puede aconsejarnos. Y por otro lado también la sabiduría, el conocimiento de la historia, de que y si hemos llegado acá, en lo local, no en lo grande, no en el viaje a la luna, pero hemos llegado acá, en la ciudad donde vivo, porque hay gente que ha hecho su aporte, que ha estado trabajando, y nos muestran, por ejemplo, que hace 70 años o 50 años atrás, la solidaridad era mucho más grande en las ciudades, que había mucha más ayuda, que había problemas, como hay problemas siempre, pero que había una lucha por el progreso, porque avanzara. Y uno empieza a valorar. Y yo estimo muchísimo el trabajo que hace esa Junta de Estudios Históricos, porque en vez de ir a los documentos, está yendo a la gente, a la vida, ¿no? Y está sacándole a la gente realmente lo que pasó. Y empezaron a valorizar al anciano, y el anciano realmente se siente valorizado.
No sentirse desconectado de esa misma historia que ayudó a construir con su vivencia diaria, sino integrarlo para que enriquezca a las nuevas generaciones que vienen y necesitan conocerla.
Claro, y bueno, y es bueno también pensar que a veces pensamos en la vejez como una época de decrepitud, ¿no? Bueno, no en todos los casos es así. Tenemos que decir que la genética entra mucho en esto, ¿no? Y que no todos llegan a la vejez en la misma forma. Pero yo tengo casos muy cercanos de gente que a los 101 años trabajaba junto conmigo, ¿no? Recuerdo el doctor Alberto Bonfante, que tenía 101 años y me hacía las traducciones de inglés y discutíamos todos los domingos sobre los libros que promocionaba el diario más importante de la Argentina, porque me decía, este lo voy a leer esta semana y este me parece que no vale la pena, ¿no? Y realmente era un buen orientador en ese sentido. Y para dar un consejo, para tener una conversación, una lucidez tremenda a los 101 años, falleció a los 102 años, ¿no? Pero realmente no todos llegan así, tenemos que también admitir eso. Pero también hay gente que cuando pasa cierta edad se abandona a sí mismo. Y yo justamente quiero que escuchemos el testimonio de alguien que ha sido habitué de nuestro programa, pero que hoy nos va a hablar de algo totalmente diferente, que es cómo él está encarando la década del 80, claro. Los 80 años, ¿no? Y con qué actividad y con qué energía y cómo sigue en la lucha hasta el día de hoy.
Escuchamos nuevamente entonces aquí al profesor Guillermo César Vadillo.
Estamos hoy con el profesor Guillermo César Vadillo, profesor universitario que todavía está ejerciendo. Le damos la bienvenida a nuestro programa y le hacemos la primera pregunta. ¿Cuál es su edad?
Bueno, yo tengo 81 años, muy próximo ya a los 82 años.
Quería saber cómo es que usted a los 81 años todavía sigue ejerciendo la docencia y por qué, porque ya no tiene ninguna necesidad, por así decirlo, de ejercerla.
Mire, yo creo que prácticamente el proceso de la vejez es un proceso netamente mental y creo que evidentemente cuando usted traba esa mentalidad y se anula totalmente como persona, es como si ya directamente estoy próximo a la muerte, acariciando ya la muerte. Creo que es muy importante la actividad, sobre todo si es posible la actividad mental, lo que le permite a usted sobrellevar los años que va viniendo.
Claro, porque usted da una materia que tiene que ver con las ciencias duras, ¿no?
Sí, yo doy física, pero doy una física muy especial. Siempre la vinculo mucho con la historia y la filosofía, porque creo que es importantísimo que el conocimiento esté vinculado interdisciplinariamente. No es posible dictar una materia extrayéndola del contexto, digamos así, del conocimiento.
¿Y qué pasa con un profesor que tiene 81 años y sigue ocupando la cátedra cuando llegan los profesores nuevos que, bueno, sin ninguna experiencia, pero intentan sacarlos a los profesores de más edad?
Mire, le voy a comentar dos situaciones. En la época que yo empecé la docencia, me encontraba con profesores viejos. Y esos profesores viejos evidentemente daban una mano a ese joven que no tenía mucha experiencia. En este momento sí hay una situación que limita prácticamente al profesor viejo, porque el joven está necesitado abiertamente desde el punto de vista económico en ocupar su lugar. No obstante, después de ciertas situaciones y ciertas conversaciones y experiencias que van tomando, generalmente se sitúan al lado de uno y van tratando de recibir las experiencias que uno tiene.
Claro. Ahora, usted ha llegado a una buena vejez, porque eso también es importante. Físicamente usted está bien y mentalmente usted se mantiene activo. ¿Cómo hace para mantenerse activo mentalmente? Además del trabajo que ya comienza a ser rutinario dentro de una universidad después de tantos años.
Mire, se presenta en la siguiente situación. Si usted va agilizando, el cerebro es un músculo, y si usted lo va agilizando permanentemente con lectura, con preparaciones de artículos, con preparaciones de programas musicales y demás, hace que ese músculo esté permanentemente activo y vaya respondiendo a las necesidades que usted tiene.
Es que además de usted estar en la universidad enseñando, tiene además una actividad radial.
Sí, tengo una actividad radial, tengo también una actividad, me gusta mucho escribir, presento generalmente artículos en diarios, algunas veces los publican y otras veces no, y realmente todo eso me permite a mí subsistir gratamente.
Ahora, ¿cuál es el trabajo que usted hace en la radio?
Bueno, en la radio tengo dos programas, uno de la historia del jazz y otro de música clásica.
¿Cuánto hace que tiene el programa de la historia del jazz?
Y la historia del jazz hace 18 años que lo tengo.
Quiere decir que ya forma parte del programa de la historia del jazz, ¿no? Ya forma parte de la historia, porque cuando hay movimientos jazzísticos en Buenos Aires, donde usted trabaja, lo convocan a usted porque usted es un referente en la difusión del jazz en Argentina.
Sí, quiero hacer una aclaración. Yo hago jazz tradicional, no hago jazz en general. Me interesa a mí la posición del jazz tradicional por lo siguiente. Tiene tres etapas: presentación del tema, improvisación y retorno a la improvisación. Y retorno al tema original. En el jazz moderno lo que pasa es que se trasladó todo eso a una improvisación permanente. Le quita la esencia fundamental, que es la melodía.
Pero además de eso, usted tiene un programa de música clásica.
Exacto, tengo un programa de música clásica con los mismos lineamientos que los que hago con el jazz. En la música clásica presento al autor y después voy a propagar el tema que estoy analizando. Pero siempre considero que el oyente tiene que tener conocimiento de qué se está escuchando y quién es el compositor.
Claro, porque el programa suyo de música clásica es un programa didáctico. El que nunca ha escuchado música clásica, por ejemplo, y le parece que la música clásica es inalcanzable, en su programa le da los elementos como para que entienda. Es decir, el profesor que usted es está también presente en la radio.
Sí, es muy importante. Fíjese lo siguiente: no solamente la formación de la composición musical que voy a transmitir, sino también quién fue el músico, cuáles fueron sus vivencias, cuáles fueron sus realidades, por qué llegó a los distintos estilos musicales que estaba interpretando. Sí, me parece muy importante no solamente conocer la música, sino conocer el autor y la vivencia del autor.
¿Hace algún ejercicio por la mañana, por ejemplo, cuando se levanta, para ver si su mente está trabajando correctamente o no? ¿Tiene alguna rutina de ese tipo? Hay gente que de repente en las mañanas toma el crucigrama del diario y lo trata de completar para mantener la mente activa, y me imagino que usted debe tener algunas cosas por el estilo.
Mire, es cierto, cuando no tengo nada que hacer, tomo la computadora, busco uno de los juegos y evidentemente realizo un buen tiempo esos juegos. Enormemente un ejercicio mental muy fuerte.
Quiere decir que se ha modernizado totalmente, con la computadora agiliza la mente.
Mire, le voy a contar una anécdota. Yo estaba escribiendo uno de mis libros y llega uno de mi hijo mayor, que permanentemente está muy en contacto con él, y me dice: papá, no puede ser que tengas la cantidad de papeles en el suelo, te voy a traer una computadora. No me traigas nada, yo no me voy a poder a trabajar en esas cosas modernas. Yo te voy a traer igual. Llegó, se dio media vuelta y apareció con una vieja computadora que él tenía. Me la puso sobre la mesa, así que es usarla, sino tirarla. Y yo me dije, si todos lo pueden usar, yo lo voy a empezar a aprender. Y aprendí a usarla. Y en estos momentos no puedo prescindir de la computadora.
quiere decir que los libros que usted escribe también los hace en la computadora, y las clases también las hace en la computadora, y muchas veces lo veo en la computadora preparando los libretos de sus programas. Es un adicto ya.
Sí, soy una, mire, yo creo que la computación tiene una gran cosa. Usarla como ayuda laboral, como instrumento laboral, otra cosa es usarla como elemento fundamental de la vida. Es decir, cuando usted ya se queda reducido a todo lo que tiene computadora, esto o el otro, ahí ya pierde su sentido. Yo creo que la computadora es una ayuda laboral.
Sí, usted le da el carácter de herramienta. Y me consta eso porque la relación humana, usted privilegia la relación humana por encima de lo que puede hacer en la computadora. Y la prueba está que dos o tres veces por semana estamos tomando un café juntos en algún lugar y conversando acerca de los temas que nos interesan, ¿no?
Mire, el individuo que se toma la computación como un elemento fundamental se transforma en un autista y rompe el contacto con el mundo exterior. Vive permanentemente en un mundo virtual, lo que hace que evidentemente vaya perdiendo el sentido real de las situaciones que se viven.
¿Por cuánto tiempo más va a trabajar en la universidad?
Mire, hasta que me muera.
Bueno, le agradezco, Guillermo, por este tiempo, y le agradezco por esto que es un testimonio de vida. Y lo hacemos porque estamos tratando justamente el tema de la vejez y cómo encarar la vejez, y usted en ese sentido es un ejemplo de alguien que no bajó los brazos, que tiene 81 años y no fue a cuarteles de invierno, sino que está en plena actividad. Muchas gracias,
No, muchas gracias a usted, Salvador, y muchas gracias a al programa que me ha invitado.
Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Bueno, un testimonio, el del profesor Vadillo, que muestra que ha vivido. Y ha vivido intensamente, y lo sigue haciendo aún en esta etapa, que no resigna poder vivir y producir y aportar, a pesar que la sociedad de consumo en la que vivimos descarta a las personas en ciertas etapas.
Bueno, yo soy muy amigo de él, y a la mañana suena el teléfono a las 9 de la mañana, por ejemplo, 8 y media de la mañana, y me llama y me dice, ¿tendría un momento para que charlemos juntos y tomemos un café juntos? Y yo, de acuerdo a lo que tengo que hacer, le digo, bueno, sí, a tal hora nos encontramos. Y nos encontramos y tomamos un café juntos y conversamos. Y lógicamente que la conversación siempre es una conversación ilustrativa, es una conversación amena, uh-huh. Es un hombre que, como lo hemos visto en el reportaje, está yendo a la universidad, está intercambiando con estudiantes universitarios, con el que podemos hablar de música, con el que podemos hablar de cultura, con el que podemos hablar de la política mundial, con el que podemos hablar de ciencia, uh-huh. Y tiene una lucidez tremenda con respecto a eso, ¿no? Lo que quiere decir que él se está ejercitando, y por eso yo le hice la pregunta, ¿no? Él me ha dicho, bueno, yo no dejo, porque dejar la universidad, por ejemplo, para mí sería la muerte, ¿no? Es decir, ¿qué hago en mi casa solo, mirando las paredes o leyendo libros? No quiero la vida pasiva. Y no quiere la vida pasiva. En Buenos Aires llegan a bajar las temperaturas a 0 grados, ¿no? Y me llamó hace poco tiempo, había 4 grados de temperatura, 4 grados centígrados. Y él se coloca su abrigo,
toma su bastón, que lo usa más como elemento decorativo que para apoyarse, porque realmente es así, tiene un vigor tremendo, y viene, se sienta y conversamos. Y no se amilana porque la temperatura sea baja, ¿no? Y de repente me dice, bueno, y esta tarde tengo que ir a enseñar a la universidad. Y entonces se va a su oficina y comienza a preparar las clases. Y yo creo que esa actividad es muy importante. Y fue notable algo que él dijo en el reportaje y que quiero subrayar. Yo le pregunto acerca de la lucha con las nuevas generaciones. Y él dice, al principio vienen como todas las nuevas generaciones, tratando de empujar, ¿no? De sacar, de que el viejo no sabe.
De ocupar el lugar.
Pero resulta que después el viejo sabe. Y entonces se dan cuenta que realmente hay que estimarlo que esté allí, ¿no? Hay que estimarlo, ¿por qué? Porque puede aportar muchísimas cosas.
Desde la experiencia.
Y yo que conozco algunas de las anécdotas de él en las clases, ¿no? Los alumnos de todo tipo, porque él fue el profesor de secundario, fue profesor de mis hijos y fue profesor también, sigue ahora siendo profesor universitario, lo estiman muchísimo porque él sabe hacerse valer.
Claro.
Es uno de los pocos profesores que nunca sancionó a los alumnos, pero que tuvo un orden tremendo, tremendo. Y te puedo contar algunas anécdotas de él, que sigue siendo esa misma persona. Un día los alumnos en la escuela secundaria, adolescentes, llevaron un montón de cebollas y las partieron en el aula, y viste que las cebollas hacen llorar, así que se formó un mismo tremendo, y él llegó y se dio cuenta, cerró la puerta, dijo, la clase se da igual, y los hizo sufrir durante una hora, nunca más, ¿no? Es decir, aprendieron realmente, aprendieron. Bueno, yo creo que todas esas cosas las sigue usando hasta el día de hoy, las sigue usando con gente grande en la universidad, haciéndoles preguntas que realmente les mueve todo la estructura que ellos tienen, y moviendo esas estructuras. Y como decía él, no enseña el principio físico. Si él va a enseñar el principio de Arquímedes, primero te habla media hora acerca de Arquímedes, quién era, lo que hacía, lo que pensaba, dónde vivía, cómo vivió, cómo murió. Entonces las clases de él son clases apasionantes. Y cuando uno ve que un hombre de 81 años que se sienta y da esas clases, pues entonces empiezan a respetarlo.
Claro.
Y yo creo que también eso sucede. Si yo veo que una persona anciana se deja estar y realmente empieza a vivir en el pasado y empieza a molestar con esa frase, en mis tiempos todo fue mejor, en mis tiempos, y llega un momento que se hace antipático a los que lo rodean. Pero uno puede hacer de la vejez algo totalmente distinto, como esto que nosotros hemos visto. Recuerdo que el sabio Salomón hace 3.000 años decía, la hermosura de los ancianos es su vejez. Seguramente la sentencia es incomprensible para el hombre y la mujer de hoy, que intenta continuamente borrar las huellas de la vejez.
Y que la belleza se estima de otra manera.
Claro, ¿no? Pero y a costa de ridículas formas de modificarse la cara, ¿no? En el pasado el anciano era otra cosa diferente y por eso se estimaba algo que es la hermosura interior. Cuando Salomón dice la hermosura de los ancianos es su vejez, está hablando de la hermosura interior, de quienes han sabido vivir la vida, de quienes espiritualmente han avanzado en su vida y realmente son valiosos en la sociedad en la que están. Cicerón dijo de los ancianos que eran gente superflua, ¿no? Sobraban entre los romanos. ¿Y por qué? Porque, bueno, porque él mismo lo dice, porque consumen y no producen. Y es una forma mercantilista, materialista de ver a la sociedad. Gracias a Dios, el cristianismo cuando llegó valoró al anciano y enseñó a valorar al anciano. Enseñó que no era un superfluo. La ética judeocristiana rescató al anciano de la insensatez de esa forma de pensar para hacer que en Occidente se valorizara y respetara al anciano. Hoy en este proceso de desacralización que estamos viviendo de todas las cosas, volvemos a reflotar los principios decadentes del pasado. Y cuando vemos en las formas en que a veces se trata a los ancianos, con desprecio, en todo sentido, no podemos menos que espantarnos de una sociedad que es caníbal, ¿no? Que consume a sus ancianos y que en definitiva se está consumiendo a sí mismo. Todos nuestros oyentes y nosotros también llegamos a la vejez y tendremos que enfrentar los años duros de la vida. Duros me refiero porque vamos perdiendo el vigor físico, pero tenemos sentido trascendente, y al tener sentido trascendente la existencia puede ser una etapa, la vejez, de realización plena. Y creo que cuando Jesucristo está presente en nuestra vida y cuando nuestra fe es una fe profunda, podemos enfrentar los últimos años de nuestra vida, la última etapa de nuestra vida, con fe, con esperanza, pero también transmitiendo a la nueva generación todo nuestro conocimiento y todo lo que hemos adquirido para que ellos no cometan nuestros mismos errores y además para que puedan forjar una vida realmente fructífera adelante. Por eso yo me alegro de que haya ancianos como Vadillo, que siguen siendo un ejemplo de lo que debe ser el hombre, que llega físicamente bien y mentalmente bien a esta edad y que no baja los brazos y sigue en plena actividad. Porque el hombre tiene que ser un ser productivo y puede ser productivo hasta el último día de su vida.
Escuchábamos Married Life o Vida de Casados, una parte instrumental de la banda de sonido de la película Up, una aventura de altura, al menos así se la conoció en Latinoamérica, compuesta por Michael Giacchino para esta producción de Pixar que estábamos escuchando, ilustrando esta conversación entre Salvador de Lutri y el profesor Guillermo César Vadillo sobre la vejez. Esta película muestra al señor Fredricksen con una serie de aventuras muy interesantes, una vejez muy particular. ¿Desea usted opinar de todo lo que se ha conversado el día de hoy aquí? Puede hacerlo por correo electrónico a tierrafirme@transmundial.org, tierrafirme@transmundial.org, o si prefiere, encuéntrenos en internet, tierrafirmertm.org, donde podrá encontrar el audio de este programa para escucharlo nuevamente, el archivo MP3 para descargarlo, se lo regalamos, el texto de la conversación, así para leerlo en línea o descargarlo también, y bueno, artículos, otros temas, las conferencias de Salvador de Lutri. Vaya y entérese todo en tierrafirmertm.org. Además, la conexión en las redes sociales. Dejamos todo esto en sus manos, esperando encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más
Tierra Firme.